Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy martes ya 21 de enero. Les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos ya como todos los días la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos a las 3 y 6 de la tarde aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Organización Human Rights Watch denuncia falta de derechos humanos en Cuba en su informe anual. Y en entrevista con el programa radial español Herrera en la Onda, disidente Guillermo Fariñas acusa al gobierno de Mariano Rajoy de complicidad con el régimen cubano. ONG españolas ayudan a cooperativistas en los municipios de Niquero y Pilón en la provincia de Granma. Un reportaje en martinoticias.com de nuestro colega Pablo Alfonso. Y el exgobernador de la Florida, Bob Graham, luego de su regreso del viaje a Cuba, informó que La Habana insistirá en un futuro próximo en las perforaciones en busca de petróleo con la ayuda de empresas de países como Angola y Brasil. Presidente de Guatemala, Otto Pérez, aún no ha decidido viajar a Cuba para cumbre del CELAT. Y participará Ofelia Acevedo en Foro de Promoción Democrática Continental este sábado acá en el sur de la Florida. Dos importantes comentaristas económicos cubanos fueron sacados sorpresivamente del aire, comenta en su blog corresponsal de la BBC en La Habana. Se trata de Ariel Terrero y Juan Triana. Yasmani Ampudia Remón, refugiado cubano que escapó del centro de detención de migración en Gran Caimán, está nuevamente bajo custodia de las autoridades de esas islas. E independentistas puertorriqueños participarán en reunión de la CELAC en La Habana. Venezuela adopta modelo de comercio estatal cubano. Analistas aseguran que los militares están tomando el control económico del país. Y de la prensa nacional, anuncia la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Texas, que nuevos servicios de descargas por internet de facturas telefónicas y tarjeta prepago podrán ser activados por familiares y amigos en el exterior desde el próximo 21 de enero. Y finalmente, desabastecimiento de pasta dental y desodorante en el mercado cubano, dice el diario oficial Granma. Bueno, entrando en tema, como todas las tardes, inicio de la semana, luego un largo feriado, un placer ya presentando a mi colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a Pendaza, a Ofelia, a todos los que se suman a esta hora a Cuba al Día.
Cari, agenda apretada. Vámonos brevemente a la ciudad de Holguín. Hay una situación que ha ocurrido en la mañana de hoy, una protesta de contrapropistas, para contarnos todo lo que ha acontecido allá en la ciudad de Los Parques. En la mañana de este martes, después de las 9 de la mañana, tenemos en línea telefónica desde allí, desde la capital holguinera, a Rubier Cruz, director del Movimiento Juvenil Cívico. Rubier, bienvenido aquí a Cuba al Día, a los micrófonos de Radio Martí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Rubier, ¿cómo no? Igual, bueno, en medio de la situación que tiene allá, me gustaría, la noticia está fluyendo ahora a nivel internacional, me gustaría que me comentaras cómo ha ocurrido todo esto. Nos cuentan que aproximadamente más de 30 contrapropistas que laboraban allí en la zona céntrica, en la Plaza Mayor, como se le dice ahí en la ciudad de Holguín, fueron desalojados. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que tú conociste? Cuéntanos los detalles. Bueno, Rubier, sí. Adelante.
Bueno, sí, desde el amanezco yo me imaginé que mi pueblo se encontraba en un gran descontento contra el gobierno totalitario de los hermanos Castro. Pues en horas de la mañana me llaman varias fuentes de la ciudad de Holguín y me comunican que en la plaza La Central la Policía Nacional Revolucionaria impuso un grande operativo policial donde se le quitó las patentes a más de 80 cuentapropistas que realizan el trabajo por cuenta propia y que venden artículos de primera necesidad. Cuando yo oí la noticia, me siguieron llamando otra fuente y me dicen que ellos se dirigían hacia la sede de la seguridad del Estado aquí en Holguín para protestar por esas injusticias. Ahí, al llegar las personas de ese sector por cuenta propia frente a la sede de la policía política, se sumaron más de 300 personas del pueblo, donde la seguridad del Estado cubano impuso un operativo policial utilizando a policías de PNR, militares de migración y a otros que pertenecen al cuerpo represivo castrista para que detuvieran de una manera arbitraria, violándole sus derechos y cayéndole a golpe a todas esas personas, pues lo condujeron hasta diferentes unidades policiales en Holguín. Pues yo, como defensor de los derechos humanos y amante de la democracia y la libertad para mi pueblito cubano, me personé en internet para publicar esa noticia. Al salir de internet, me encuentro con Franky Peregrino del Toro, Berta Guerrero Seguro y el Ayo Pupo Nieve. Luego llegaron varios oficiales de la policía política, amenazan de muerte a los tres hermanos mencionados y a mí me conducen en el patrullero de la PNR hasta la unidad policial conocida por el Anillo, donde me subieron hacia un lugar en la unidad policial que se llama El Teatro, y ahí emprendieron contra mí una brutal golpiza, golpeándome en el brazo derecho y varias partes del cuerpo, y me amenazaron los oficiales de la policía política que me iban a matar.
Es que, Rubier, para poner eso en contexto, Cari, cualquier pregunta que tengas también, me gustaría preguntarte en qué punto de la ciudad estabas tú y a qué hora fue cuando te detuvieron tratando de pasar la información por internet.
Bueno, fue como a las 11:30 de la mañana y yo iba saliendo del internet de Texas.
¿Dónde estabas? ¿Dónde está ubicada esa caseta?
Esa caseta está ubicada en la misma ciudad, Parque Carlito García.
¿Y eso está cerca de donde estaba ocurriendo la situación con los contrapropistas?
Sí, está como a 4 cuadras para arriba.
¿Y cuál es la razón que de la policía de detenerte?
Bueno, la razón era que yo no pudiera publicar esa noticia de los abusos que ellos estaban cometiendo.
Mi pregunta es la siguiente: ¿tú pudiste, antes de ser arrestado, tener contacto con alguna de las personas que le estaban siendo retiradas su licencia? ¿Por qué le retiraban la licencia que el propio régimen le ha autorizado a vender en ese lugar o en cualquier otro lugar donde ellos puedan estar establecidos? ¿Cuál fue el motivo que dio la policía para tomar una acción tan sumamente drástica e ilegal?
Bueno, el motivo de los cuerpos policiales y del gobierno totalitario de los hermanos Castro fue prohibirle a ese sector por cuenta propia que no pudiera vender artículos de primera necesidad que son ofertados a un precio más caro en las tiendas de CUC, que es un negocio de los Castro. Los Castro no permiten a nadie que puedan hacer sus negocios y que puedan tener una economía por encimita de las personas de la clase obrera.
Bueno, tú me hablas de artículos de primera necesidad, perdón, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué artículos son?
Bueno, paquetes de detergente, tuberías de llaves para fregadero, entre otras cosas.
Rubén, hace menos de una hora que a ti te liberaron, ¿qué tú sabes? Yo sé que tú acabas de salir de ahí, de esa unidad que nos describiste, bajo todo tipo de amenaza, pero ¿qué has sabido del destino de los contrapropistas, que algunos de ellos fueron arrestados? Se habla de violencia policial, autos patrulleros, todo un despliegue de policía. ¿Has tenido algún conocimiento del destino de los contrapropistas no. y los residentes del pueblo que los apoyaron?
Todavía no me ha llegado ninguna información referente a esa liberación de los cuentapropistas. Desconozco de eso.
Pero yo lo que no vamos a entender, Tomás, es si ellos tenían la licencia, ¿no? Y esto es una arbitrariedad. Esto es, por una vez más, de manifiesto que las cosas tienen que ser cuando ellos quieren, donde quieren. Sí. Y para lo que
los detalles no los tenemos. Los detalles, lamentablemente, no los tenemos.
¿Qué pasó?
Que los detalles no los tenemos.
No, pero es que claro. No tiene mucho sentido. Ahora, mi pregunta es, ¿Tú podrías hacer un seguimiento de esta situación y ver si mañana podemos contactar contigo para saber el destino de estos cuentapropistas, si no van a poder funcionar más, vaya, para poder hacer como un seguimiento de esta información, porque indudablemente es lamentable y al mismo tiempo sorpresivo un ataque tan feroz contra un grupo de personas que el propio gobierno les ha dado de licencia para poder vender?
Rubén, ¿estás ahí, Rubén?
Sí.
¿Escuchaste lo que...?
Yo...
Adelante, adelante.
Yo continuaré dándole seguimiento a esta noticia y averiguando a ver qué ha sucedido después de esas detenciones arbitrarias contra estas personas del sector por cuenta propia.
Rubén, nos tenemos que ir. ¿Dónde tú estás ahora? Tú estás ahí en la capital holguinera. ¿Cuál es el estado? ¿Cuál es la situación? Sí. ¿Qué se transpira ahí? ¿Hay un conocimiento de lo ocurrido? ¿Cuál es el escenario? ¿Cómo está el ambiente?
Bueno, sí. Un poblador de la sociedad civil nos comentó a mí y con los tres opositores que andábamos juntos que nos soltaron atrás un grupo de personas vestidos de civil que son agentes de la seguridad del Estado.
Uh-huh. Ok, Rubén, gracias por esta información acá para Cuba al Día. Vamos a seguir dándole seguimiento a esta noticia que está fluyendo a esta hora. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con otro invitado desde la sociedad civil aquí en Cuba al Día. Gracias.
Hoy en Contacto Cuba, un programa homenaje al reverendo Martin Luther King. Los esperamos aquí a las 4 y a las 9 y media. Luis Felipe Rojas y Norma Miranda.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos, muy poco para un programa tan ameno.
Tienen una gran audiencia.
Hay una fila de fanáticos de 1800
Online. Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Avanza Cuba, el estelar interactivo de Martí, regresa en una edición especial este sábado 25 de enero a las 4 de la tarde. Avanza Cuba, arte independiente, sus ventajas, desventajas y las alternativas que han encontrado los artistas cubanos para crear su arte por sus propios medios. Avanza Cuba, con la participación de artistas reconocidos tanto en la isla como fuera de ella. Para participar, envíanos tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com. O si lo prefieres, utilizando nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Avanza Cuba, arte independiente. No te lo pierdas. Este sábado, 25 de enero, a las 4 de la tarde, a través de Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Bueno, de regreso aquí en Cuba al Día, este lunes, ya martes, porque tuvimos un feriado largo, martes 21 de enero, ya mi colega Cari Roque, quien les habla, Tomás Cardoso, ya tenemos comunicación en Puerto Padre, allá en la oriental provincia de Las Tunas, con el destacado periodista y también abogado Alberto Méndez Castelló. Alberto, como siempre, muchas gracias y bienvenido aquí a Cuba al Día.
Buenas tardes a usted y a los radioescuchas.
Bueno, pues finalmente, Méndez Castelló, el pasado sábado, finalmente, pues la familia, como se ha estado ya informando, tuvo acceso a los tripulantes del ferrocemento de Puerto Padre que fueron repatriados el pasado 9 de enero a la provincia de Las Tunas. Tanto usted como nosotros aquí en Radio Martí, que le hemos estado dando seguimiento a esta historia desde que ocurrió toda la salida ilegal pasado 13 de diciembre, yo sé que usted ha tenido contacto con la familia específicamente del patrón Duniel Gómez Pérez. ¿Qué pudiste conocer, Alberto? El drama familiar, sobre todo, me gustaría comenzar por ahí. ¿Quién es la persona que fue a ver al patrón en nombre de la familia? ¿Y cuál es el escenario de esta familia? ¿Tiene el patrón hijos, madre, esposa? Me gustaría comenzar por ahí. ¿Cuál es el escenario? Porque sé que la información está pues bien concentrada y hay mucha preocupación. ¿Qué nos puedes contar, Alberto?
Mire, a él fueron a verlo, pues, su mamá, ya una persona de cierta edad, su mamá, la esposa y una hermana. El cuadro familiar de ellos sencillamente es, digamos que, triste, unas personas muy humildes, sin apenas recursos. Él es un joven de 33 años, graduado de la escuela de pesca, él es patrón de altura y tiene dos hijos pequeños. Ella, pues, es una maestra. En estos momentos no está trabajando porque dice que su situación muy deprimida. Realmente no, las autoridades no han ejercido sobre ellos ningún a ojos vistas, presión, ni en su trabajo, ni nada, todo muy normal. Pero bueno, la presión es la presión jurídica que hay sobre estas personas, que sí es una muy fuerte. Sobre ellos pende una figura jurídica sumamente gravosa. Imagínense, robo con violencia, de intimidación de las personas. Ahora, como se sabe, la pena de muerte está suspendida, pero bueno, por ahí andan, rondan 20, 30 años de prisión, y es algo que ellos lo tienen, sí, lo tienen muy preocupado.
Méndez Castelló, dentro del informe que tengo frente a mí, que usted le submite a Cubanet, usted está diciendo que van a hacer la reconstrucción de los hechos.
Ya la hicieron.
Bien, pero no entiendo la reconstrucción de los hechos en el puerto Guayabal, en la costa de Las Tunas. O sea, no comprendo cómo se puede hacer la reconstrucción de los hechos en un lugar donde los hechos no han ocurrido. Y también, pues, usted está ampliamente preocupado por la figura legal que le han impuesto a todos los acusados, ¿no? Pero hábleme un poquito, ¿por qué desarrollan esta reconstrucción de hechos en otro escenario?
Bueno, mire, déjeme decirle algo, usted no lo comprende, yo tampoco lo comprendo. Uh-huh. Yo tampoco no comprendo esto, porque sencillamente, según la ley de procedimiento penal, la reconstrucción de los hechos es una acción de instrucción encaminada a esclarecer puntos, digamos, que estén oscuros. Y no sé por qué ellos se han trasladado a más de 100 kilómetros del lugar del suceso a hacer esta acción de instrucción, que digamos que es importante.
No, definitivamente. ¿Usted sabe si han comparecido ante los medios o ante las autoridades, las personas que fueron, como ellos dicen, víctimas de violencia e intimidación, que estaban custodiando el ferrocemento?
Sí, en este caso son... No, en este caso son los dos custodios. Y precisamente la figura agravada de robo con violencia se aplica por este caso, por el inciso CH de ese artículo, que es cuando se ejerce violencia o intimidación a las personas sobre, digamos, ciudadanos, personas que estén en cumplimiento de servicio, de custodios, en determinada situación. Ese es el caso concreto de ellos.
Alberto, otro ángulo importante en esto. No vamos a hablar ya ahora como el periodista, sino como el abogado. Dos preguntas. Este proceso de instrucción, estas personas que están ahí en la sede del Ministerio del Interior en Puerto Padre, que sabemos, ya lo se ha...
Todos están en Las Tunas.
Que ya sabemos las condiciones, que bueno, fue que la visita se realizó con un custodio, un médico, un militar. Tienen prohibido hablar sobre el caso, del cual no se puede tocar. Del punto de vista jurídico, el proceso de instrucción, Méndez Castelló, ¿qué tiempo puede tomar este proceso? ¿Hasta cuándo? ¿Qué tiempo tienen las autoridades cubanas? Y en segundo, sé que usted ha estado preocupado por esto también. La perspectiva, ¿qué posibilidades de una familia humilde Me refiero específicamente al caso del patrón, que me imagino que es el que enfrenta los cargos más serios, aunque los demás también están ahí, los otros 12 miembros, de que sean defendidos por un abogado cubano. ¿Qué nos puede aportar Méndez Castelló?
Bueno, contestándole su primera pregunta, el tiempo, eso pudiera variar según la situación de los hechos, porque en realidad el instructor puede pedir prórroga y demás cuando no ha completado sus acciones. Pero yo creo que este es un caso que sucedió, muy claro. Él no debe de confrontar grandes dificultades a la hora de realizar esas acciones. En 10 días yo creo que el tribunal tenga el expediente de fase preparatoria, algo así, porque tampoco creo que la fiscalía es quien primero lo recibe. No creo que el fiscal no demore en hacer sus conclusiones acusatorias, que es que cuando el fiscal hace las conclusiones acusatorias, pues entonces él emite un documento. Ese documento es el que va a los abogados, se lo entrega a la familia para que la familia lo pase a los abogados y ellos sustancien su defensa. En cuanto a la pregunta que usted me hacía de un abogado, bueno, mire, va a ser, digamos que, un poco complejo, me parece, para los abogados, yo me pongo en su lugar, hacer una defensa, que es un delito que cuando usted va a la parte especial del derecho, no estamos hablando ya del código, sino estamos hablando a la teoría del derecho, pues está un tanto distanciada de la realidad jurídica que a ellos le toca enfrentar. Porque esta gente, ellos sencillamente, sí, ellos han cometido, digamos, presuntamente han cometido violencia, o sea, inmovilizaron a los custodios. Eso llevaría allá a haber incurrido en el artículo CH del Código Penal, de la figura jurídica que de robo con violencia, que es cuando se ejerce violencia, intimidación, se inmoviliza un custodio. Correcto. Pero lo que habría que entrar a analizar es cuál es el móvil jurídico y cuál es el objetivo ideológico, que son dos cosas muy diferentes. Y le voy a poner un ejemplo. Cuando una persona, no es lo mismo que una persona hurte un automóvil para desguazarlo y utilizar sus piezas, que otro que sencillamente hurta ese automóvil para llegar a determinado punto y allí lo dejó. ¿Usted me entiende? Y bueno, claro. Creo que le puedo clarificar con ese ejemplo cuál es la situación.
Claro que sí, Alberto. Este es un proceso que comienza ahora y veremos a ver qué concluye. Gracias por todo, Méndez Castelló. Extensivo a mi colega Cari Roque. Vámonos ya a un resumen informativo y de regreso, ya aquí entrando al estudio, Omar López Montenegro y nuevos invitados en nuestro espacio de este martes 21 de enero. Bueno, de regreso aquí en Cuba al Día, este martes 21 de enero, inicio de la semana laboral, luego de un largo feriado acá en los Estados Unidos, como siempre. Ya un placer presentar a mi colega habitual, Omar López Montenegro, y en breve, pues, nuestro invitado en esta sección, como de costumbre, ya en Cuba al Día. Buenas tardes, Omar, ¿qué tal de fin de semana? Juanito, por supuesto, ausente.
Juanito ausente, pero le comentaba, fue un fin de semana exitoso en el básquetbol. Tengo que decirlo, para mí, con perdón de mi colega Tomás Cardoso, lamentablemente, pero fue muy provechoso.
Bueno, pues me alegro que estés de buen ánimo hoy. Cosa rara. ¿Cómo no? Sí es verdad, Juanito. Sí es verdad, sí es verdad. ¿Te vas a ganar el refrigerador o la ollita rosera?
La olla rosera, yo lo propongo.
Bueno, Omar, sí, está fluyendo la información, algo que, de lo que hemos hablado, que es uno de los escenarios viables en la realidad cubana ante el incremento de este capitalismo de Estado y cada vez más el apretón de tuerca sobre los llamados trabajadores por cuenta propia. Los del cubano a pie, no los del CEDIN, ni de la nomenclatura, ni las corporaciones extranjeras. Ha ocurrido, tuvimos un reporte de un activista, Rubier Cruz. Lamentablemente, a esta hora aún no hay mucha información, pero todo indica que el escenario que hemos valorado aquí, pues ocurrió hoy en la importante ciudad de Holguín, una de las provincias más grandes, más pobladas de Cuba. específicamente allí, pues en la principal plaza de la ciudad. No tenemos todos los detalles, pero aparentemente pues un grupo de contrapropistas se le impidió por parte de autoridades cubanas que no podían continuar vendiendo. No sé bajo qué concepto, bajo qué pretexto, o qué vendían o qué no podían vender. Lo cierto es que contrapropistas fueron cuesta arriba hasta la sede del gobierno o la seguridad del Estado. Se sumaron aproximadamente, la cifra fluctúa, pero entre 100, 200 o 300 ciudadanos. ¿Cómo ves todo esto que ha ocurrido hoy?
Bueno, mira, esto lo hemos mencionado en varias oportunidades. Esto es lo que llamamos las zonas de conflicto civil, pero son zonas de conflicto. Es decir, la gran diferencia, la zanja económica, esta brecha económica que se habla en el mundo, que se extiende entre los ricos y pobres, en Cuba es más ancha que nunca. Y es más ancha tal vez que en ningún otro lugar, no solo por el problema de la capacidad de tener dinero, sino de que por decreto del régimen, la población está confinada a esta economía de supervivencia. Lo que ha pasado aquí, y está bien claro, este incidente, sumémoslo a tantos y tantos, pero por mencionar solo los más recientes, la huelga de
los cocheros,
la huelga de los visitaxistas en Santa Clara, el problema de los visitaxistas, los mototaxistas, es decir, en diferentes lugares del mundo, los cuentapropistas cada vez están más en contradicción con las medidas del régimen. Y además, ¿qué sucede? Como son grupos, como son numerosos, como se ven entre ellos, generan un poder en número y empujan por sus demandas concretas. Es un patrón de lucha no violenta que está surgiendo de manera espontánea. Yo creo que la sociedad civil, los activistas de derechos humanos, los luchadores pro democracia en Cuba, deben pensar y observar seriamente estos escenarios y ver de qué manera pueden ayudar a estas personas, porque en definitiva el trabajo de un activista es ayudar a la población. Y en definitiva, si estos conflictos, estas zonas de conflicto civil ya existen, pues ¿cómo puede incorporarse? ¿Cómo puede incidir en ellas los activistas de sociedad civil? ¿Cómo pueden buscar denominadores comunes con estas personas que de hecho están ejerciendo de por sí ya un liderazgo cívico al organizarse de manera espontánea, como sea, organizarse, empujar por algunas demandas y, ojo, en no pocas ocasiones, han conseguido esas demandas?
¿Cómo no, Omar? Ya le damos la bienvenida, como siempre aquí en nuestro espacio, a la destacada bloguera Miriam Zelaya desde la capital cubana. Miriam, como siempre, un placer y las gracias por responder nuestro llamado.
Muchas gracias a ustedes por invitarme y un placer también compartir con ustedes y con los oyentes.
¿Cómo no, Miriam? No es el tema, pero ha fluido de última hora. No sé si ya te habías enterado, creo que estabas escuchando todo esto que está fluyendo desde la capital holguinera en el día de hoy. Aparentemente pues hubo una situación entre autoridades del gobierno y contrapropistas ahí en la plaza.
Me había llegado, sí.
Te había llegado.
SMS me enviaron algunos activistas y he sabido eso y por supuesto estaba escuchando lo que decía Omar, que con el que coincido 100%, y también que esperábamos, yo creo eso mismo también, es una reacción lógica. Sabía que en alguna medida las llamadas reformas, o sea, la actualización del modelo, iba a traer como consecuencia este tipo de acciones, porque ya son grupos que empiezan a ser autónomos, a independizarse del Estado, del gobierno, y eso les da, como quiera que sea, algún margen de intereses que los va a motivar hacia libertades mayores. Eso ocurre así. Yo coincido con Omar también en el papel que debemos tener los activistas en eso.
Miriam, y una de las cosas fundamentales que me parece en este papel, informarle a otros cuentapropistas que hay gente haciendo esto y contiene resultados, porque yo creo que lo más importante de todo esto es obtener resultados que son mejoras concretas para estas personas, más allá de cualquier discurso político. ¿No crees tú que esta área, que es puramente económica, no brinda un espacio donde la gente incluso puede sentirse más animada a manifestarse a la vez que no tiene una connotación política?
Ciertamente, eso que me acabas de decir, yo pienso, por ejemplo, como yo diría como comunicadora, porque a mí a veces me cuesta un poco de trabajo autodefinirme como periodista, yo no me formé como periodista, pero bueno, como periodista ciudadana sí soy, ya que tengo mi blog, y como comunicadora he estado haciendo esto espontáneamente también, como dicen, ¿no? Yo conozco muchos cuentapropistas acá en La Habana y yo suelo pasarle discos en memoria, información y sobre todas estas cosas que ocurren también, y eso es una manera también de motivarlos, de mantenerlos informados. Uno siente cuando el individuo está informado que se siente más fuerte, que se anima más a actuar y a reclamar derechos. Y como bien dices, desde lo cívico, no se trata de ideología, no se trata de partidos de oposición, pero si como ciudadano yo tengo este derecho. Y yo creo que eso es importante. Siempre he dicho que es la base, tiene que ser esa, el espíritu cívico de los cubanos, y solamente de ahí podremos lograr empeños un poco mayores, ¿no?
Miriam, tú que como lo has dicho, como comunicadora, pues caminas calle arriba, calle abajo, La Habana, y hablas con muchas personas también. Esto que ha ocurrido hoy, estamos hablando, no tenemos todos los detalles, no podemos precisarlo, pero se está hablando de más de 100 policías, 15 autopatrulleros, aún se desconoce el destino de más de 30 cuentapropistas, si ya los liberaron o no, de los residentes del pueblo. Miriam Zelaya, este patrón, este escenario que ha ocurrido hoy en la capital holguinera, tiene el potencial, según lo que tú ves en la calle, en la medida que pues se incrementa más este capitalismo de Estado y se aprieta más al cubano a pie, ¿tiene el potencial de repetirse en otras áreas del país?
Yo diría que sí lo tiene, y lo tiene precisamente en estos espacios. Mencionaba Santa Clara, se mencionaba Holguín, y por ejemplo la misma huelga de cocheros que hubo en Bayamo, en varios escenarios que son capitales provinciales, ciudades cabecera, lugares donde se agrupan un elevado número de trabajadores por cuenta propia, pero que también tienen alguna relevancia, ¿no? De grupos de cantidad de habitantes, en fin. Yo creo que potencialmente eso pudiera ocurrir incluso en la ciudad de La Habana. ¿Qué pasa? Que aquí cargan más la mano, porque se debe a que, bueno, esta es la capital. Ahora mismo con esto de la CELAC es increíble. Yo en mi vida había visto tamaño despliegue policial en La Habana. Andan en ómnibus grandes, en ómnibus de estos, como llaman, ruteros o grandes, llenos de policía, muy mal encarados, con unas actitudes, pero como de esbirros. La cara que tienen es como te metes conmigo y te parto en dos, como decimos los cubanos. Entonces, esa actitud agresiva, porque ahora viene la cumbre de la CELAC, entonces quieren tenerlo todo bajo control. Por eso te digo que hay momentos en que en La Habana puede ser difícil que ocurra con esa virulencia una reacción de los trabajadores por cuenta propia, pero potencialmente también puede ser más tremenda, puede ser más radical, porque se agrupa una gran cantidad de ellos.
Ahora, mire, me gustaría hacerte una pregunta, ya que escucho esto de estos policías de mala catadura.
No, que son consecuentes.
Montados en autobuses, ¿no? Y bueno, se celebra la cumbre de la CELAC y alguna gente, yo, ya sabes, como siempre asumiendo este papel un poco, digamos, de abogado del diablo, dirían, bueno, pero cuando el Papa Benedicto XVI viajó a México, pues la ciudad de Guadalajara sobre todo prácticamente estaba militarizada, habían vehículos artillados por las calles caminando, ¿no? ¿No será que el gobierno cubano lógicamente quiere proteger a los mandatarios de la CELAC que van a visitar a Cuba? ¿Pero de quién lo está protegiendo? ¿Del pueblo cubano?
Exactamente, ¿de quién lo estaría protegiendo? Porque creo que más pruebas de ser anfitriones tranquilos y dadivosos que los cubanos, yo no creo que haya muchos pueblos que tengan estos antecedentes. Yo no creo que haya tenido jamás un antecedente histórico en Cuba de un mandatario extranjero que haya sufrido un atentado, ni que los cubanos en general le tengan alguna animadversión. Eso no es lógico. Yo lo que creo es que precisamente quieren evitar que los grupos de la oposición, los grupos de la sociedad civil que han estado creciendo, los activistas, los ciudadanos que están reclamando por derechos, cada vez mayores grupos y más insistentemente, puedan organizar algún tipo de manifestación, algún tipo de acción, no una manifestación precisamente masiva, pero acciones que puedan llamar la atención de estos visitantes y puedan poner a Cuba nuevamente bajo la lupa. Eso es lo que me parece que están tratando de impedir ellos, porque saben que también se quieren celebrar reuniones alternativas, eventos alternativos a la cumbre de la CELAC desde la sociedad civil.
Miriam, con tu permiso, manténgase ahí junto a Omar y a mí. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con usted allá en la capital cubana.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada tarde en Martín Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Noticias, deportes, información. Lo encuentra en El Pitirre, el boletín informativo digital para toda Cuba. Suscríbase gratis ahora mismo, enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: elpitirreeditor@gmail.com.
Martinoticias.com en YouTube, donde encontrará los videos más impactantes de la realidad cubana. Basta con escribir Martinoticias como una sola palabra en el buscador de YouTube.
Bueno, de regreso aquí en Cuba al Día este martes 21 de enero, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, ya continuando, compartiendo aquí con nuestra querida colega Miriam Zelaya desde la capital cubana. Miriam, en el día de hoy, una prestigiosa organización vigilante de los derechos humanos, Human Rights Watch, ha emitido su reporte anual correspondiente al recién concluido 2013 sobre el tema de los derechos humanos a nivel global. En el caso de Cuba, se reitera pues que continúa la vulneración de los derechos fundamentales, detenciones ilegales, en fin, otros temas sobre la situación en Cuba. Ahora, hay una parte dentro de un acápite, dentro del reporte de Human Rights Watch, que reconoce ciertos avances por el gobierno de Cuba en el tema y pone como ejemplo la reforma migratoria desde el pasado 14 de enero del 2013. A mí me gustaría conocer tu opinión. ¿Se puede interpretar la reforma migratoria, que considero que es un derecho de todo cubano, como un mejoramiento en cuanto a derechos humanos?
Bueno, yo no lo considero así en lo absoluto. En primer término, sencillamente se nos estaba negando un derecho que teníamos, pero por otro lado, se está sobredimensionando la magnitud y profundidad de esa reforma en muchos sentidos, de la reforma migratoria. Hay que tener en cuenta, mira, en una síntesis muy breve, desde el 29 de septiembre de 1961, una fecha tan temprana como esa, ya el Ministerio del Interior dictó la disposición que implantaba un permiso de salida y que regulaba los tiempos de estancia de los cubanos fuera de Cuba, ¿no? El 5 de diciembre de ese mismo año 61 fue que se promulgó la ley número 989. Estoy diciéndotelo con esta seguridad porque estaba leyendo algunos documentos sobre eso, recientemente trabajé sobre esa línea, y ahí se reglamentaban las medidas que, además de ese permiso, las medidas que se tomarían sobre las propiedades, ¿no? Los muebles, inmuebles y otros objetos de valor a quienes llamaban ellos, que abandonaban con imperdonable desdén el territorio nacional. Así decía la ley. No es una cosa que se me haya ocurrido a mí. Y ya en septiembre de 1976, ya con la otra constitución, con la última de la primera constitución socialista, entre comillas, se dictó la ley 1312, y esa confirmaba el permiso de salida y además mantenía la expropiación de los que emigraban. hasta el otro día, como quien dice, los cubanos se escondían de noche para sacar el televisor para casa de sus familiares, para que cuando viniera a hacerle el inventario, el famoso inventario, no estuvieran esos bienes. Entonces yo me pregunto, después de vulnerar tanto los derechos, que haya una reforma que además todavía mantiene el control del gobierno, que es, se arroga la capacidad de permitir o no que un cubano, que un ciudadano se elabore un pasaporte, y que además también prolonga un poco la estancia, bueno, a 2 años en el extranjero. Bueno, yo no sé hasta qué punto se pueda considerar eso una cosa tan loable. Es el mismo gobierno, estamos hablando, que había establecido aquellas leyes antiguas y que todavía no se ha criticado por haber tenido a los cubanos en ese estado, ¿no?, de sometimiento a una regulación tan rígida, ¿no? No sé, por un lado eso, por otro, los cubanos que pueden viajar, bueno, ¿en qué condiciones? Únicamente si los invitan, la mayoría de los cubanos, que los puedan invitar familiares o amigos fuera de Cuba, porque las condiciones de vida, los salarios cubanos no permiten para nada que puedan viajar al extranjero.
Ahora, Miriam, y me gustaría hacerte esta pregunta para beneficio de nuestra audiencia, ser un poco, tal vez si acaso, más preciso en este asunto. ¿Cualquier cubano puede salir de Cuba si ahora mismo yo quiero invitar a cualquiera sin ningún tipo de exclusión? No hay categorías de excluible, porque mucha gente cree que ahora, con esta nueva regulación, cualquier cubano puede salir de la isla y regresar o permanecer 2 años fuera. ¿Es esto cierto?
No. Claro, no, sigue habiendo excluibles. Ellos lo definen en la reforma migratoria, en esa nueva ley, como que pueden impedirse, puede que se considere no permitirle a esa persona viajar en función de intereses, en cuestiones de interés público, es como lo dicen ellos, así en ese un saco ambiguo de cuestiones de interés público, y en esas cuestiones de interés público está hablando de intereses del gobierno, deportistas o determinada gente o cualquier persona, por ejemplo, de los que salieron con licencia extrapenal de la cárcel, de los presos políticos de la Primavera Negra, por ejemplo, que no han podido viajar. Pues yo no sé en qué puede dañar el interés público del gobierno, por ejemplo, que el doctor Oscar Elías Bisset pudiera haber viajado a Estados Unidos, y sin embargo no lo puede hacer. Exclusiones pueden ser por las consideraciones que determine el gobierno.
Ahora, Miriam, finalmente, el martes que viene, ya pues de cara a la cumbre del CELAC, ya confirmó incluso su participación la presidenta brasilera Dilma Rousseff. Miriam, ¿de qué estamos hablando? Iniciamos el programa con un reporte tuyo sobre el incremento de la vigilancia, la seguridad en la capital cubana. ¿Cómo ves tú esta cumbre en el contexto de las cosas del gobierno cubano? ¿Es más política o tú crees que hay un interés en el intercambio, en esta nueva onda pues de capitalismo de Estado, las cosas del Mariel? ¿Ve el gobierno cubano la perspectiva de vender sus inversiones ante todos estos visitantes la próxima semana? ¿Van por ahí las cosas?
Yo creo que esencialmente irían por ahí. Y creo que también, o sea, en este caso, el Mariel, yo digo que esto es como una feria, esta CELAC es como una feria donde el gobierno va a seguir coqueteando, buscando la manera de que aparezcan inversores interesados en la zona especial de Mariel, en un sentido, pero que en otro sentido no deja de ser tampoco ese guiño político hacia la Unión Europea. Mira cómo tengo socios acá, mira cómo me apoyan, mira cómo estoy mejorando, y ahora con esto de los derechos humanos es otro espaldarazo a la dictadura cubana de más de medio siglo. Y entonces ahí hay muchos componentes, pero yo creo que sí, que el tema económico es esencial ahora mismo en esta CELAC. Ellos están tratando de consolidar algunos pasos, algunos lazos, vínculos, inversiones, para ver si levantan un poco económicamente.
Como siempre, Miriam, un placer la participación tuya desde la capital cubana. Muchas gracias, Miriam. Y ya, como todas las tardes, le damos la bienvenida aquí en nuestro espacio Cuba al Día, a nuestra colega Lisandra Díaz, del Departamento de Internet, la página web acá de martinoticias.com. Quien nos va a actualizar de lo último, lo que estás trabajando en internet en la tarde de hoy. Buenas tardes, ¿qué tal de fin de semana, joven?
Encantada de la vida. Encantada y sobre todo de estar acá de nuevo y de poder sugerir a los amigos las historias exclusivas que tiene la página web para todos ellos hoy. Por ejemplo, quiero recomendar este trabajo del periodista Iván García. Se llama El peligroso oficio de ser periodista en Cuba. Y como siempre con los trabajos de Iván, es muy orgánico. Uno puede simplemente entender cómo funciona hacer periodismo independiente dentro de la isla, sus riesgos, los métodos que utilizan, el mejor modo de abordar, cómo debe comportarse un periodista, cómo escribir. Una maravilla. Yo diría que el ABC del periodista independiente en Cuba. Realmente un trabajo que vale la pena leerse. Y, por cierto, cito una de las frases que me parece que mejor describe en el trabajo del periodista independiente, según él. Dice, cuando se hace periodismo al margen del Estado, se tiene que estar bien informado y no se puede pretender buscar el palo periodístico ni competir con las agencias de noticias.
Sobre todo, la verdad. Sí, sobre todo, Mar, una de las cosas, yo leí la nota muy buena de Iván, esa crónica, el tema de la protección de la fuente, una sociedad cerrada como la cubana, si se equivoca el periodista, compromete a la fuente.
Seguro, y si compromete a la fuente, las consecuencias pueden ser terribles. Es decir, se trabaja sobre el filo de la navaja, como diría William Somerset Maugham.
Él lo dice, y también que hay que ser cuidadoso a la hora de citar una de esas fuentes. Hay que mantener la esencia de lo dicho, pero son personas que pues lo dicen todo en confidencia y no puede sacar una cámara, no puede sacar una grabadora, porque entonces arruinaría completamente el momento. Tiene que depender entonces todo de su buena memoria. En fin, que el trabajo es una joya. Recomiendo que la lean. También pueden leer esta nota que trata sobre un informe publicado por la organización Human Rights Watch, en el que hace una evaluación de las prácticas de derechos humanos en todo el mundo y, por supuesto, que tiene un apartado dedicado a Cuba y menciona, digamos, algunos progresos que han habido en ese sentido. Por ejemplo, lo dice, liberó a decenas de presos, o sea, el gobierno cubano en el 2010-2011, a cambio de que aceptasen exiliarse. Y menciona también otros de los eventos que han caracterizado los derechos humanos en Cuba, pero por supuesto dice también que el gobierno sigue ejerciendo la represión sobre personas o grupos críticos con el sistema y que reivindican derechos fundamentales. Es que yo pienso que desde el mismo momento en que dicen que los obligan a exiliarse, ya hay de nuevo una nueva violación,
¿no? Exactamente, claro. No se puede considerar un avance.
Se llama entender liberación como deportación, y los otros que se quedaron no están liberados porque están en extrapenal todavía.
Y no pueden salir del país y viajar de acuerdo a la llamada reforma migratoria, como nos aclaró Miriam Zelaya ahora mismo.
No me quiero ir sin mencionar...
Hay tiempo.
Sí, la nota más leída es la de el balsero cubano que estaba detenido en Islas Caimán, bajo la custodia y de las autoridades. Allí escapó del centro de detención, pero luego regresó. Y ahora mismo está bajo la custodia de las autoridades penitenciarias. Se entregó el lunes por la noche y es una nota que rápidamente ha escalado las primeras posiciones. Todo lo que tiene que ver con inmigración, todo lo que tiene que ver con este tipo de salidas ilegales de cubanos, enseguida atrae la atención de nuestra audiencia. El nombre del joven es Yasmani Ampudia Remón, de 24 años de edad. Y van a poder encontrar detalles de este y otros incidentes, porque la nota abunda sobre casos semejantes que se han dado en los últimos tiempos.
Elementos novelescos en este caso. Se escapa, regresa, sí. Se entrega. Por eso me imagino que llama la atención.
Sobre todo una isla tan grande como las Islas Gran Caimán.
Sí, mucho lugar mucho. A donde ir ahí.
Bueno, eso es una muestra pequeñita de todo lo que hay. Hay muchísimo más. Se están preparando todavía nuevos trabajos. Saldrán en las próximas horas en martinoticias.com. Solo queda la invitación a que nos visite y de paso también deje su comentario o en la página o en redes sociales.
Gracias como siempre, Lisandra Omar. Ayer, como se habíamos dicho, durante más de una semana, pues no hubo cambio en cuanto a la política común. Luego de la reunión de los 28 ministros, se están reuniendo extraoficialmente de cara a la próxima reunión, marzo, abril. ¿Crees que puede haber alguna variación?
No va a haber ninguna. Una variación no se avisora por el momento, hasta el propio Mariano Rajoy lo tuvo que reconocer.
Gracias como siempre a nuestro colega Lisandra Díaz, Omar López Montenegro, para nuestro técnico de siempre Juanito Pendazo, y la producción a cargo también de nuestra querida Ofelia Oviedo. Tuve el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Dios mediante, mañana miércoles, como siempre, la costumbre, a las 3 aquí en Cuba al Día, en Radio Martí.